Bien, mis amados, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. Estamos en esta mañana cerrando esta serie de tres sermones que le hemos titulado nosotros Los Grammys en el Cielo. Los Grammys en el Cielo. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 4, dice así la palabra de Dios. Esta mañana queremos agradecerla y queremos verdaderamente agradecer a todos los hermanos que han escrito, que han saludado por medio de Radio Bautista y especialmente que han pedido si estos bosquejos de los cuales se han predicado las semanas pasadas pueden publicarse. En efecto, pueden hacerlo con mucho gusto, hacer las cantidades de copias de CDs y también de los bosquejos para ustedes predicarlo o para poder compartirlo. Estamos cerrando, pues, en esta mañana esta serie de tres sermones que le hemos titulado Los Grammys en el Cielo. Y yo voy a leer del capítulo 5, la primera carta de Pedro, versículo 1 al 3. En el versículo 4 nos unimos todos. Y dice así el Señor en su palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Todos en el 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y Padre, no podemos hacer otra cosa más que bendecir tu grande nombre, de alabarlo y de ponerlo muy en alto, porque tú eres ese Dios altísimo. Y queremos pedirte en esta mañana que nos hables a nuestro corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía, pero sobre todo, Señor, que instruya nuestras vidas para poder luchar con vehemencia, con fervor, con ahínco, con entrega, con pasión, para poder nosotros ser recibidores, o los que vamos nosotros a poder ser seleccionados en recibir una de esas coronas, uno de esos galardones, uno de esos premios. Háblanos a través de tu palabra, pues estamos dispuestos a escuchar tu voz, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Habíamos hablado de que va a haber una gran fiesta en el cielo, y esa fiesta se llamará la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Previo a esta fiesta, habrá un tribunal, habrá un elemento que se llama el Bimá de Cristo, el Criterión de Cristo. Previo a esto, Jesucristo sentado en su trono, y sígame bien con esto, con esta palabra trono, esta expresión del trono, esta ubicación donde está sentado de Jesús. Y habremos millones y millones de personas que habremos salido de todo el mundo, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, que nosotros, en la oportunidad que se nos presentó el Evangelio, reconocimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Y nosotros llegaremos a nosotros, se nos va a entregar, dice la Escritura, una piedrecita blanca en el cual habrá un nombre nuevo que nadie lo sabe, solamente Dios. Y a nosotros se nos llamará, van a empezar a calificar y a empezar a premiar, empezar a condecorar cada una de las áreas, de las categorías. Hemos visto cuatro coronas, hemos visto la corona incorruptible, corona que será entregada a aquella persona que supo dominar su temperamento, aquella persona que supo dominar sus pasiones, aquella persona que supo dominar su carácter, aquella persona que no fue esclava de sus más bajos instintos. A esta persona que haya triunfado en medio de todo este tipo de pruebas que le vinieron en la vida, a esta persona se le entregará la corona incorruptible. Luego, después de esto, vendrá una corona de gozo. La podrán recibir todas aquellas personas que pudieron sentir verdaderamente en su corazón la pasión. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Aquella persona que sentía gozo cuando una persona en su iglesia levantaba la mano y recibía a Cristo. Aquella persona que cuando venían multitudes al altar para poder confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Aquella persona cuando recibía comentarios de que fuimos a un viaje y se convirtieron 500, 600, 700 personas y decían amén, esas personas que pusieron al servicio de Dios sus vidas, que pusieron al servicio de Dios sus recursos, su tiempo, su energía, sus habilidades, para que otros conozcan a Jesucristo, esas personas recibirán esa corona de gozo. Recibirán la corona de justicia. Aquellas personas que no hicieron justicia por su propia mano, sino que aquellas personas, aunque ellas hayan sido lastimadas, agredidas, atropelladas, siempre ellos dejaron que la justicia de Dios se hiciera en sus vidas. Nunca se quisieron cobrar. Jamás empezaron a hablar de venganzas. Nunca en la vida hablaron de poder llevar rencores o de rencillas o de amenazas. Esas personas que dejaron que Dios fuera su justicia, que Dios fuera el Jehová Sirkenu, el que vamos a hablar en esta noche, esas personas recibirán esa corona de justicia. Y luego la corona de la vida. Aquellas personas que en medio de las pruebas, aquellas personas que por lo difícil de las adversidades, aquellas personas por aquellas situaciones tan duras, así como Jesucristo dijo en Apocalipsis, que si fueras fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Aquellas personas que en medio de haber sido abandonados, de haber sido maltratados, aquellas personas que en medio de situaciones tan apremiantes, tan adversas en la vida, nunca se apartaron de la fe, nunca dejaron de alabar a Dios, nunca dejaron de sentirse orgullosos de ser unos cristianos. Son cuatro coronas. Y como usted se ha dado cuenta, si usted se llegara a morir hoy, si yo me llegara a morir hoy, y tenemos un problema de no habernos ganado ninguna corona, ¿sabe una cosa? ¡Qué vergüenza! Porque llegará un momento donde dice la Biblia que no queremos nosotros alejarnos de Él avergonzados. Afortunadamente todavía no nos hemos muerto. Afortunadamente todavía algunos nos quedan unos cuantos kilómetros por recorrer y tenemos la oportunidad para ganarnos la corona incorruptible, para no dejar que nuestro ego, para no dejar que nuestro orgullo, para no dejar que nuestro carácter o nuestra forma tan intempestiva de ver la vida nos siga dominando y ahora ser nosotros los que dominemos. A partir de ahora, y a pesar de que antes no miraba con bastante beneplácito las cosas que pasaban del avivamiento de mi iglesia, ahora yo participo y me doy cuenta que qué gozo y qué alegría es que otras personas vengan a los pies de Jesucristo. Entonces podré optar y podré yo estar listo para cuando llamen a recibir la corona de gozo, entonces yo participaré. Tengo todavía la oportunidad de dejar las cosas en las manos de Dios y creer lo que dice aquel versículo: mía es la venganza, dice el Señor. Yo no quiero ya cobrármelas, yo no quiero ya pelear, no quiero yo aruñar, no quiero arañar, no quiero yo rasguñar a nadie. No, al contrario. Que las cosas se hagan y que Dios haga justicia, porque quiero ganarme la corona de justicia. Quiero ganarme la corona de la vida, porque quiero aguantar. A pesar de que soy una madre soltera, a pesar de que soy un padre que me he enterado que mi esposa me es infiel, a pesar de que ahora me entero de que mi padre me abandonó y que el hombre que está enfrente de mí no es mi padre, pero a pesar de todo esto, muchos sabían en mi casa de que no era mi propio padre. A pesar de que me han despedido en el trabajo por ser evangélico, a pesar de que he tenido que perder la libertad por haber sido predicador del evangelio, entonces recibiré la corona de la vida. Pero esta corona, la corona de gloria, es una corona que no la puede recibir nadie, porque es una corona que está reservada, es una corona que está exclusivamente apartada para todos los pastores, aunque no todos los pastores nos la vamos a ganar. Quiero explicar, quiero ser bien enfático, quiero ser claro. A esta corona se le llama la corona de gloria. A esta corona se le llama esa corona que será entregada porque está reservada y está exclusivamente apartada para todos los siervos de Dios, aunque no todos los siervos se la vayan a ganar. Vea usted conmigo, por favor, aquí mismo, en capítulo 5, versículo 1 al 4. Mire pues, fíjese lo que dice la Escritura. Ruego a los ancianos, y quiero explicar algo, pero quiero que me pongan mucha atención. Esto es bien elemental. El apóstol Pedro, si hubiera sido esa persona de la cual toda la vida nos lo haga a nosotros hecho como una figura o la fotografía o el perfil que hemos conocido de Pedro a través de la historia, Pedro no estaría hablando como habla acá. Fíjese lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. A nosotros a través de la historia el abolengo que arrastramos de religiosidad por una denominación religiosa mundialmente conocida, se nos ha enseñado y se nos ha dado el perfil de que Pedro es el más grande de todos los apóstoles, que Pedro es el sucesor de Cristo, que Pedro es el vicario de Cristo, cosa que no lo es, porque el sucesor de Cristo, el vicario de Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces, a nosotros se nos ha enseñado, y hemos llevado y hemos arrastrado todo esto, de que hay un orden jerárquico, y que el papá de todos y la mamá de los poetas es el apóstol San Pedro. Nos han hecho pensar esto, haciéndonos creer también que cuando lleguemos al cielo, la primera persona que nos va a encontrar allá, ¿quién es? Pedro. Y no lo es. Con todo respeto, decimos esto. Si Pedro fuera, fíjese pues, si Pedro fuera la persona que ellos dicen que es, Pedro no hablaría con la tónica, y Pedro no se pondría al mismo nivel de los apóstoles y al mismo nivel de todos los pastores que hemos habido en 2000 años. Mire cómo habla. Primero dice, ruego. Y una persona que está en autoridad, una persona que está en preeminencia, como lo han hecho lucir, no hablaría así. Una persona como Pedro no dice, yo anciano, como también ustedes. O sea, tenemos los mismos privilegios, tenemos los mismos derechos y tenemos la misma función. La palabra anciano, y quiero quitar de su mente esa mala percepción o ese concepto preconcebido erróneamente. La palabra anciano en la Biblia no tiene nada que ver con una persona de días o un viejito, sino que tiene que ver con una definición que es presbítero, es obispo, es pastor, o lo que le llaman en inglés un overseer, una persona que está viendo por encima de. Esto es lo que implica o lo que encierra esta palabra de anciano. Entonces él dice, Pedro, todos los pastores en el mundo son iguales que yo. Nadie tiene poder sobre otro pastor y nadie está por debajo de los otros. Por lo tanto, ni nosotros debemos de sentirnos con un complejo de superioridad, y aquellos otros que no han comprendido esta relación deben sentirse con un complejo de inferioridad. Viene el apóstol Pedro y habla a los ancianos y le dice, le ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La misma gloria, oiga esto, la misma gloria que tendrá Pedro, la tendrá Pablo, la tendrá Mario, la tendrá Héctor, la tendrá Jorge, la tendrá Augusto, la tendrá Carlos, la tendrá cualquier pastor que en los 2000 años que han pasado, y este hombre, este siervo de Dios, llegue a la presencia de Dios y tenga que ser seleccionado y puesto aparte para recibir la corona de gloria, Pedro no tendrá más gloria que el pastor que se acaba de graduar. Y el pastor que ganó más almas no tendrá más gloria que el pastor que toda la vida fue un pastor de una iglesia de 30 personas. La gran idea tan equivocada, la gran idea tan erróneamente preconcebida de creer que el pastor es más importante por la cantidad de personas que tiene en su congregación. Todos recibiremos la misma corona, no que habremos de recibirla, porque hay unas condiciones. ¿Qué pastores? Por eso dije al principio que esta corona es exclusivamente reservada. Esta corona es exclusivamente preparada para los pastores, para los ministros de culto, para los siervos de Dios. Pero, ¿las condiciones cuáles son? Está reservada donde dice en el versículo 2. Miren lo que empieza a mencionar esto. ¿Apacentad la grey de quién? Ok, comenzando con esto. Yo sé que algunos de nosotros, los pastores, damos algunas señales distorsionadas o equivocadas. Hay personas que nos tildan de autoritarios cuando lo que somos, somos líderes. Usted tiene que definir en primer lugar la palabra que es autoritario y una persona que es líder. Hay personas que han titulado o han nombrado a otras personas que están al frente de congregaciones como dictadores. Señoras y señores, Dios es un dictador. Dios dictó leyes. No podemos, tiene que entender perfectamente que es una persona dictador. No es un dictador homofóbico, no es un dictador genocida, no es un dictador como los que hemos tenido en nuestro mundo. No, mire, dice, ese pastor que entiende que esta grey, que este rebaño, no es de él, tiene que entender que fue seleccionado, que fue apartado, que fue puesto en un lugar de importancia para apacentar la grey de Dios. Esta es la iglesia de Dios. ¿Sabe una cosa? Por eso no me preocupo, porque no es mi iglesia. Ni se me suben los humos por las cosas buenas, porque no es mío, sino que es de Dios. Ni se me cae la cara por algún peligro que pueda avecinarme, porque no es mío, porque es de Dios. Y vanos, por favorcito, ¿por qué queremos venir a defender algo que no es de nosotros? Dios sabe cómo defender y cómo pelear por lo que es suyo. A veces hay gente que, pobrecito, tenemos que regresar otra vez a Pálculos y a Maternal para empezar a enseñar cierta terminología que no han comprendido. Asumo que desconocen muchas cosas de la Biblia. Pero estos hombres que pasarán y dirán, bueno, ya se fueron las primeras cuatro coronas, ya se fue la corona incorruptible, se fue la corona de justicia, se fue la corona de gozo, se fue la corona de vida. Ahora saldrán de las multitudes todos aquellos siervos de Dios, que hayan sido buenos o que hayan sido malos, pero si pueden clasificar o calificar, recibirán esta corona. Mire, dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Aquí lo explica bien Pedro. No como queriendo en serio enseñorearnos de la iglesia, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, la quinta corona, ese regalo, ese premio, esa corona, esa presea, esa guirnalda, la recibirán los pastores, aquellos que no pusieron objeción alguna en el momento que fueron llamados al ministerio. La Biblia nos dice a nosotros que cualquier persona que pone su mano en el arado después de haber sido llamados al ministerio no es digno de Jesucristo. Aquellas personas que empiezan a cuantificar lo que van a dejar, aquellas personas que dicen, me voy a meter al ministerio pero a medio tiempo, me voy a meter al ministerio pero hasta entre 5 años me voy a ir de tiempo completo, no, a esas personas que no pusieron objeción no podrán recibir, porque estuvieron toda la vida a expensas de lo que podían darle. Probablemente la familia es una familia profesional, probablemente la familia o el pastor y su familia son unas personas de un alto presupuesto, tal vez hay una propuesta salarial que no vaya de acuerdo con el presupuesto que él tiene. Por ejemplo, le vamos a poner algo, viene un industrial, viene un hombre, y se lo voy a poner bien clarito para que usted me lo entienda. Kaká, el jugador del Inter de Milán, Kaká va a ser pastor. Acaban de firmar un contrato de 73 millones de dólares para que juegue de por vida, o sea, de por vida, por decir, la vida futbolística que tendrá Kaká, que le quedan 8 años de efectividad futbolera. Entonces, él firmó un contrato. Ese hombre tiene, ¿cuánto podrá tener, Gloria? Ese hombre tendrá 300, 400 millones. ¿Sabe una cosa? Que estos hombres como Beckham le pagan al minuto 85 mil dólares al minuto. Fíjese que está durmiendo y gana 85 mil dólares en el minuto. Pero póngase, ahora que acá digo, quiero ser pastor, y va a venir la Iglesia Bautista West Bronze, le va a hacer una propuesta salarial a Kaká. ¿Usted cree que ese hombre, usted cree que podemos competir nosotros con lo que gana? No. Pero le dicen a Kaká, mira, lo único que te podemos pagar son $1,000 al mes. Si ese hombre acepta el pastorado, ese hombre no anda detrás de ganancias deshonestas. Pero si ese hombre, hermano, mire, disculpe, ofende. Es que yo soy un profesional. ¿Cómo va a creer usted que esa iglesia de ese rancho llamado West Bronze me van a pagar a mí $1,000? Por busquen a otro. Ese hombre anda detrás del dinero. Ese hombre anda detrás de la plata. Por eso dice acá, mire, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La quinta corona la recibirán aquellos pastores que no pusieron oposición para entrar en el ministerio. La quinta corona la recibirán los pastores, aquellos que prefirieron servir a Dios antes que usufructuar de su carrera. No seas bobo. ¿Para qué te vas a ser pastor? Trabajá. Y después de que trabajéis, y después de que hayas tenido una cierta cantidad metida en el seguro social, y después que hayas puesto tu dinerito aparte, entonces, cuando tengas 78 años, entonces metete al ministerio a tiempo completo. ¿No es así? Pedro dejó sus barcas, dejó sus redes. Juan y Jacobo dejaron sus barcas y sus padres. Eliseo dejó a la yunta de bueyes y dejó todo el arado para seguir a su líder, para seguir a Elías. ¿Quiénes podrán ganar la corona de justicia, la corona de gloria? Aquellos que cuidaron de la iglesia de Cristo, que lo hicieron con integridad, que lo hicieron con abnegación y que no lo hicieron por obligación. Es que como me pagan, es que para eso se le paga, pastor. Discúlpeme, no lo hacemos porque nos pagan. Si fuera por salario, estaríamos en otro lugar donde nos pagan más. Y en otro lugar probablemente donde nos agradecen más. Y en otro lugar probablemente donde ya no nos molestan después de las 4 de la tarde. Porque al terminar de marcar mi tarjeta, hasta ahí se terminó mi compromiso laboral. Cuidado con aquellos pastores que lo hacen por obligación. Cuidado con aquellos pastores que andan toda la vida de convención en convención y de reunión en reunión entregando tarjetitas. Hermano, por favor, mire, aquí estoy a la orden. Hacemos bodas, hacemos divorcios, hacemos acabo de año, nuevos días, 40 días. Por favor, por ética no debe hacerse. Usted no debe andarse ofreciendo, que lo llamen, que lo inviten. La Biblia nos dice que es mejor que se nos diga, venid acá y subid, y que no estando una vez subido se nos diga, bajad, porque este no es un lugar que te corresponde. Esa corona se la ganarán solamente aquellos pastores que no anduvieron detrás de ganancias deshonestas, que no midieron el ministerio o el éxito de su ministerio por lo que ellos recibían, que no pusieron en vergüenza o que no se quisieron poner en vergüenza en medio de mesas directivas o de concilios o de sesiones de negocios. Hay un punto de acta en la iglesia donde quedó que todo ministerio que se hiciera en la iglesia, que no podía en ningún momento pararse la obra de evangelismo, la obra misionera, que no podíamos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y si en algún momento hubiera necesidad de tener que recurrir a recortar cualquier partida de la iglesia, y esto para los hermanos que son nuevos en la iglesia, lo deben de saber. El pastor renunció totalmente a su salario. Ahí está mi salario. Y tomen la cantidad de dinero necesario, rasúrenla, afeítenla, con tal de que la obra de Cristo no pueda dejarse hacer. Esto lo hicimos en febrero del año 2001. Vamos para 7 años y Dios ha sido Dios. Y la iglesia no ha parado de hacer nada y el pastor siempre ha estado cuidado. Al pastor siempre se le ha respondido. Al pastor siempre lo han protegido y han sido los hermanos consecuentes con esto. Le decían los hermanos que ¿por qué tenemos muchas veces que parar? Ay, hermano, es que la luz. Ay, hermano, usted ve, esta iglesia siempre hay remodelaciones. Aquí no, yo no puedo permitir que la casa de mi Dios, que la casa del Rey, que la casa del Altísimo, hay una cosa que no funcione. En tu casa una cosa que no funciona, inmediatamente la cambias. El tostador, el microondas, el televisor. Hay televisores en las 4 habitaciones o en las 5 habitaciones de tu casa. El carro no te puede fallar porque tienes que tener un carro ya firme, que esté listo. En la casa de Dios no puede pasar. Este es mi Dios, este es nuestro Dios, este es el Rey, esta es la casa de Jehová de los ejércitos. Todo tiene que estar en óptimas condiciones. Pero aquellos pastores que tristemente no sacan, no se meten la mano a la bolsa para poder invertir en el reino, sino que invierten en su imperio, sino que invierten en sus intereses personales, esas personas no recibirán la corona de la vida. Para aquellos, ¿para quiénes será esta corona? Para aquellos que nunca midieron la intención de entrar en el ministerio por quererse hacer ricos. Y yo quiero hablar a 3 grupos. Y aquí hay 2 o 3 hermanos que me están viendo y que son jovencitos, y que a pesar de todo lo que ves, Edgar, a pesar de todo lo que has oído, Edgar, a pesar de todo lo que te estás dando cuenta, lo que pasa alrededor de la vida del pastor, te animo, mijo, por favor, a que te metas en el ministerio. No hay cosa más linda en el mundo que servirle a Dios. No hay cosa más satisfactoria en el mundo que servirle a nuestro Señor Jesucristo. Ábranme esos ojos, jóvenes. No es fácil. La Biblia no nos ha dicho que es fácil. pero tenemos el cuero de rinoceronte que aguantamos cualquier cosa. Y estamos dispuestos a pelearnos con medio mundo. No vamos a corrernos, para nada. Yo animo a los jóvenes a que entren en el ministerio, a pesar de las cosas que ven, a pesar de las cosas que escuchan, a pesar de toda la injusticia que se hace, porque hay un Dios justo. Y la Biblia nos dice que Dios no es injusto para poder bendecirnos, para poder darnos, para poder premiarnos conforme a lo que nosotros hacemos. Así que yo animo a los jóvenes a que se metan en el ministerio. Felicito, pero con la más grande felicidad y con las dianas que puedan haber y con todas las pompas del mundo, felicito a todos aquellos pastores, a todos los que me están escuchando por la radio, a los que van a leer este sermón, a los que van a ver este bosquejo. Felicito que a pesar de todo lo que las han hecho en sus iglesias, no se han corrido. Por amor a la iglesia, por amor a Cristo, por amor a las almas perdidas. Pero bendigo y admiro a aquellos que ya se fueron, aquellos que ya no están con nosotros, aquellos que murieron con las botas puestas, aquellos que supieron terminar su ministerio con dignidad, aquellos que ya están gozando de lo que algún día nosotros vamos a gozar, de la presencia de Dios, y que dejaron un legado, y que dejaron una escuela, y que nosotros ahora somos imitadores de la fe de aquellos que se nos han adelantado, de aquellos que nos han antecedido, aquellos que nos precedieron, aquellos que un día vimos detrás de estos púlpitos predicar la palabra de Dios y ahora ya no los vemos. Los bendigo y los admiro. Ellos recibirán la corona de gloria. Pero mi amado, ¿qué tanto borlote el pastor con esto y las coronas y los premios? ¿A mí qué me importan las coronas? ¿A mí qué me importan las guirnaldas? ¿A mí qué me importan los premios? Yo ya soy salvo. Un momentito, le voy a explicar por qué la importancia de las coronas. Vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, en Apocalipsis capítulo 4, ¿por qué tanto problema con las coronas? ¿Cuál ha sido la finalidad? ¿Qué es lo que ha perseguido el pastor en estos últimos tres domingos, consecutivamente hablándonos de esta temática de las coronas? De lo será. Algunos, si hoy nos muriéramos, si hoy mismo nos muriéramos, no podríamos en ningún momento anhelar recibir la corona incorruptible, porque no nos dejamos nosotros controlar, sino que nos gobernó nuestro carácter, nos gobernó nuestro temperamento, nos subyugó y nos esclavizó nuestros más bajos instintos. No podremos recibir la corona incorruptible. Tampoco podremos recibir la corona de gozo. Nunca ganamos un alma para Cristo. Nunca le hablamos, nunca testificamos, nunca sentíamos alegría cuando el pastor predicaba y la gente decía amén, amén, amén. Ay, yo no sé por qué levanta la mano la gente. Esto es para que el pastor se sienta más creído todavía. Si usted no le da gozo en su corazón, usted no podrá tener la corona de gozo. Si usted fue una persona que en cualquier problema, cualquier situacioncita, cualquier cosa que le pasó, yo ya no voy a la iglesia, mira, yo no quiero más con Cristo, porque desde que el momento que me hice evangélico, solo problemas y problemas y problemas me han venido. ¿No se ha dado cuenta que antes no teníamos un montón de situaciones que ahora vivimos? Claro, ahora somos enemigos del diablo. El diablo va a querer hacernos trizas, él va a querer pulverizarnos, él va a querer exterminarnos, pero no podrá, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso Jesucristo nos dará a nosotros y recibiremos de la mano de Jesús la corona de la vida, porque nos aguantamos como los machos. Tuvimos que callarnos un montón de cosas porque el marido nos abandonó, porque los hijos se fueron de la casa, porque me despidieron del trabajo, porque me tiraron en la cárcel a Fulano tal por ser un predicador del evangelio. Aguantamos. Y la corona de justicia, porque nunca quisimos hacer justicia, porque tenemos un Dios de justicia del que lo vamos a ver hoy en la noche. ¿Pero por qué las coronas? Al fin y al cabo se fueron las cuatro oportunidades y no va a recibir ninguna. A menos que quiera hacerse pastor, podrá tener la opción de poder calificar y recibir la corona de gloria. Pero llegará un momento en el capítulo 4, versículo 4. Y quiero que se recuerde que le dije, por favor, sígame en la palabra trono, trono, trono. Le voy a explicar por qué. Dice en el capítulo 4, 4 de Apocalipsis. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro. ¿En dónde? Ok, fíjese pues, póngame atención. La explicación que damos en el seminario, y la ponemos a la luz de cualquier persona que quiera discutir la teoría que nosotros defendemos. Existen dos. Una, los 24 ancianos representan a todos los salvos de toda la raza humana, tanto antes de Cristo como durante Cristo y después de Cristo. En pocas palabras, todos los santos, todos los que creyeron, todos los que fueron salvos, porque iba a venir el Mesías, iba a venir el Redentor, iba a venir Jesucristo, todos los que fueron los justos del Antiguo Testamento, esos son salvos, son representados por 12 ancianos. Algunos dicen que son representados por las 12 tribus de Israel. Y luego, los otros 12 ancianos, para completar los 24, son los salvos desde la venida de Cristo hasta el momento que Cristo venga en el arrebatamiento por su iglesia. Estos son representados por los 12 apóstoles. Esos son los salvos. Hay 24 tronos. Esos 24 ancianos representan las multitudes de salvos en toda la historia de la raza humana. Pero estos hombres tienen sus tronos. Vea usted lo que van a hacer en el versículo 10. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado. ¿En dónde? Hay un trono. There are several thrones, but there is the throne. Esto tiene que metérselo bien en su cabecita. Hay un montón de tronos en ese divá, en ese tribunal, en ese criterión de Cristo. Esos 24 ancianos, esas multitudes, se levantarán de sus tronos y vendrán a postrarse delante del que está sentado en el trono, y se quitarán sus coronas, las cuales llevan en sus cabezas, y las tirarán a los pies de Jesucristo. Vea lo que dice el capítulo 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, aquí está el meollo de todo el asunto. Aquí está el guatzamara pues de esto. Como usted y yo no recibimos ninguna, yo como pastor no me la voy a ganar, porque fui un pastor ambicioso, porque fui un pastor que estuve detrás del dinero, porque fui un pastor que traté a mi iglesia como que la iglesia fuera mía y no como fuera Dios. Entonces yo no califico, pero tampoco me puedo llevar la corona de justicia, porque siempre quise pelear y quise que las cosas se hicieran conmigo, y a todo el mundo demandé y a todo el mundo le eché abogado. Entonces yo no puedo llevarme la corona de justicia. Tampoco puedo llevarme la corona de la vida o la corona de vida, porque en cualquier problemita, cualquier cosa que hacía era, me desinflaba. Y yo ya no quiero. Yo mejor renuncio a la iglesia, porque ahí solo problemas hay. Gente chambrosa, gente chismosa, cochambrosa, gente malintencionada. Entonces yo no quiero nada con el evangelio. Mejor me voy a regresar y voy a... Ay Dios, yo para payaso la hago, fíjate. Yo para, con la labia que tengo, vendedor de autos, sí, uy, ¿qué más? Y probablemente viviría más tranquilo. Pero no es a lo que Dios me llamó. Entonces no voy a llevarme la corona de vida. Tampoco la corona de gozo, porque fui un pastor que nunca gané un alma, sino que toda la vida me escudé detrás de un púlpito. Y hermanos, como Dios en su gran omnipresencia y su gran omnisciencia, y como Dios, hermanos, es un Dios de amor, y Dios, pues Él ya sabe, pues todos están predestinados, Él ya sabe, hermanos, cuántos van a venir a su reino. Y aquí, hermanos, nosotros nos quedamos en nuestra iglesita, porque la Biblia dice, manada pequeña, maldada la que le vamos a meter en el pecho a ese pastor. Si no podré recibirme la corona de gozo, pero tampoco voy a recibir la corona incorruptible, porque yo me dejé dominar por mi carácter, porque mis pasiones me dominaban, me subyugaban, me esclavizaban, porque mis bajos instintos me dominaron a mí. fui una piltrafa, fui una vergüenza. Cualquier cosa me controló. Y miraré yo que todos se pararon y pasaron a recibir algunos 2 coronas, otros 3, seguro que algunos van a recibir 5. Y se sentaron otra vez. Y ahora dice que se vuelven a parar todos los que recibieron coronas y pasan delante de Jesucristo y se quitan las coronas, porque a Él solamente la honra, el honor y la gloria. Y pasan y dejan su trono y vienen delante del trono de Jesucristo y tiran sus coronas. Mi amado hermano, y usted no tiene ni una para tirarle, y no se pueden pasar. Gloria, vos tenés 2, pasa ni una. Qué vergüenza, Edgar. Ahí no van a calificar los mejores oftalmólogos. Hermana Villarreal, pásame la de tu mamá, por favor. Y tu mamá tiene 3. Ahí no. Dicen que los abogados no están en el cielo. Pásame una, qué vergüenza. Y nos habremos quedado sentados todos. No nos ganamos ninguna corona. Y ahora vamos a tener que alejarnos avergonzados de Jesucristo, porque no va a haber ninguna corona para poner delante de los pies de Jesús. Capítulo 5, y con esto terminamos. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Las coronas no van a servir para que nosotros podamos presumir de ellas. Las coronas serán una señal de adoración. He ahí la importancia de luchar con ahínco, con vehemencia, con entrega y por pasión. Ya somos salvos. No le van a quitar nada. No, 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 no. Usted ya estará en la presencia de Dios, pero usted no va a poder participar de los Grammys en el cielo. Será un observador, pero nunca un protagonista. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por la dicha. Gracias, Señor, por la belleza, Señor, que has puesto en nuestro corazón en estos 3 domingos de aprender de tu palabra. Y estamos con el deseo enorme, con las ganas inmensas de poder seguir luchando, de poder seguir predicando, de poder seguir trabajando y de poder seguir alcanzando a la persona que todavía no te conoce. Te damos gracias por la vida de Rogelio y de la vida de Mari. Te damos gracias por la vida de Ubaldo. Te damos gracias, Señor, por la vida de Samuel, la vida de Salvador Martínez. Te damos gracias, Señor, por la vida de Alfredo Reyes, la vida de Jaime Pérez, la vida del hermano Mondragón, la vida del hermano Rudy, la vida del hermano Servando, la vida de nuestro hermano Héctor. Te damos gracias por la vida del hermano David. Gracias por la vida, Señor, de nuestro hermano Felipe. Gracias por la vida, Señor, de nuestro hermano Cristian, de nuestro hermano Juan José, de nuestra hermana Elena, de nuestro hermano Muñoz, de nuestro hermano Hidalgo, de nuestro hermano Giovanni, de nuestro hermano Julio César, de nuestro hermano Zúñiga, de nuestro hermano Dileo, de nuestro hermano Cosú. Damos gracias por la vida, Señor, de nuestro hermano Guerrero, la vida de nuestro hermano Juan Carlos, nuestro hermano Patricio, la vida de nuestro hermano Fredes, la vida, Señor, de nuestro hermano Acerenza, la vida del hermano Ramón Sosa, la vida de todos aquellos que han formado parte de este equipo hermoso, de esta iglesia, que donde ellos están predicando tu palabra. Bendícelo, Señor. Nos agarramos de tu mano fuertemente y queremos pedirte, Señor, que sigas prosperando esta iglesia como lo has hecho hasta el momento. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Mientras regresamos en la tarde, queremos pedirte, Señor, que podamos venir dispuestos a escuchar de tu voz y escuchar de tu palabra. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén.